Parece que ya está funcionando adecuadamente. Vale. La intentaré no tocarlo más, por si acaso. Lo que vamos a ver hoy son las propiedades y las lógicas de del nuevo régimen de marginalidad urbana. Con ello, lo que hacemos es introducirnos en lo que en conocer cuáles son las reglas con las propiedades. Lo que tendríamos serían las reglas que rigen el espacio urbano de exclusión social y que llevan a que podamos decir, o lleva a Wakant, que será el autor que nos lo va a plantear de esta manera, que existe dentro de las ciudades unos espacios urbanos concretos, unas zonas concretas dentro de la ciudad, que no tienen que los actores cuando están en ella no se rigen precisamente por las mismas normas que en el resto. Es decir, no viven del mismo modo que los demás, no, su trabajo se desarrolla de otra manera, el espacio público lo viven de otro modo. La forma de relacionarse, al fin y al cabo, entre unos y otros es diferente, aun cuando sean los mismos actores, aun cuando sea el Estado, a través de los servicios sociales del ayuntamiento, a través de la policía, a través de los educadores sociales, a través de los colegios. La forma en que los trabajadores de todas estas instituciones, que trabajan y que son la forma de representación física del Estado y de las instituciones públicas, van a estar funcionando con unas reglas, con unas normas diferentes de las que hacen, de las que utilizan en otra parte de la ciudad. ¿De acuerdo? A esas son las propiedades a las que nos vamos a dirigir ahora, al principio. Y después vamos a ver las lógicas donde históricas que llevan, las dinámicas históricas que van a llevar a la producción de estos lugares. En concreto, lo vamos a ver porque son lo que van a producir, son las lógicas que van a producir que las personas que están en la estructura social en la parte de abajo tiendan a ocupar en la dinámica histórica, tiendan a ocupar una posición aún en peor situación y más alejada de la media de la que existía cuando el régimen de marginalidad era diferente. Cuando el régimen social, las reglas que regían las relaciones sociales eran diferentes. Para estudiar esto, Wakant se planteó y nosotros lo planteamos también así dentro del curso, que hay tres elementos principales, tres, que nosotros debemos de tener en cuenta y debemos de comprender y conocer. Es decir, si queremos conocer esos espacios de relegación social, necesitamos estudiar principalmente estos tres grandes elementos. Y la relación que se establece entre ellos, ¿vale? No son unas relaciones estables, y siempre las mismas en todos los lugares, y que van a diferenciar unos sitios de otros, ¿vale? Pero es en la dinámica que se produce, histórica, en la que se produce entre lo que ocurre en el estado, lo que ocurre en las clases y lo que ocurre en el espacio, cómo vamos a poder entender cómo se llegan a producir eso que llamamos los espacios de relegación. ¿De acuerdo? Yo aquí sí que me veo. ¿Me veis? Vale, muy bien, estupendo. Seguimos. Si alguien termina por no verme en un principio, que se salga y vuelva a entrar. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien, ya estamos todos. ¿Cuáles son las propiedades, teniendo en cuenta esto, ¿vale? Y qué es la dinámica entre estos tres elementos los que vamos a estar viendo, ¿vale? El estudio de Wakant. Después se pueden integrar más elementos aquí. Pero en el estudio de Wakant y desde la perspectiva desde la cual vamos nosotros a plantear el tema de la marginalidad, el régimen de marginalidad urbana avanzada, ¿vale? Y cuáles son sus propiedades distintivas, lo que nos vamos a encontrar recurrentemente van a ser precisamente estos tres elementos. Y hay que tenerlo en la cabeza. ¿De acuerdo? Forman parte de los elementos de análisis que nosotros tenemos, de los objetos que vamos a trabajar y que vamos a estudiar y que vamos a querer comprender para entender esos espacios de relegación social. ¿Vale? Tanto cuando nos acercamos como a las propiedades como cuando nos acercamos a las lógicas, sobre todo en las lógicas, va a ser esa estrategia y esa dinámicas históricas con las que nos vamos a encontrar y que van a producir estos espacios de relegación social, son las dinámicas históricas que ocurren precisamente en estos tres elementos analíticos. ¿Cuáles son las propiedades? Es fundamental que atendamos a las seis propiedades de las que vamos a hablar, ¿vale? Para entender qué son esos espacios. En la teoría de Wakant, la propuesta teórica de Wakant es que ese régimen de marginalidad urbana avanzada se ha implantado en las ciudades y se ha implantado en unos espacios determinados, unas zonas concretas, que van a caracterizarse por estas seis propiedades. En primer lugar, va a hablarnos del trabajo. Y cuando nos habla del trabajo, nos va a decir dos cosas fundamentalmente sobre él. En primer lugar, que se ha convertido en un factor fundamental de inestabilidad. Esto es muy importante, porque nosotros venimos de unas sociedades que se llaman sociedades salariales, ¿vale? Que se van a desarrollar durante, fundamentalmente, durante todo el proceso de industrialización. Va a ir generándose esas sociedades salariales que llegan a su máximo apogeo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y fundamentalmente en aquellos 30 años, ¿verdad? De acuerdo, de los que se habla en la economía y en la sociología, para hablar de un periodo fundamental en el desarrollo de los estados del bienestar y que va a sacralizar de alguna manera el trabajo como un elemento fundante de la relación entre el individuo y la sociedad, y del individuo y el Estado. Y se va a convertir durante esa etapa en un elemento fundamental precisamente de... Se va a legislar y se va a desarrollar políticas pensando en que el elemento central para la integración de todo el mundo, de todos los ciudadanos, es a través de la posibilidad de que puedan introducirse en el mundo laboral durante las edades correspondientes. De tal manera que sí que había una división social clara, pero era una división interna al propio mercado de trabajo. Y la posición que uno tenía era una posición relativamente estable, porque la ocupación que tenía, la relación que establecía con la empresa, se había ido a lo largo del tiempo, y parecía que seguiríamos en ese proceso, estabilizando esas relaciones entre el trabajador y la empresa. De tal manera que la empresa tenía y adquiría obligaciones con respecto al trabajador. Obligaciones que, por ejemplo, se manifestaban en que si despedía al trabajador, tenía que pagarle por despedirle, en función del tiempo que llevaba con él. Y conforme el tiempo iba avanzando, la cantidad de dinero que tenía que pagar la empresa por expulsar al trabajador era mayor. Con una lógica clara de que el trabajador había aportado a la empresa y que la empresa le debía algo por ello, más allá del salario que había ido recibiendo. Y eso ejerce una presión fortísima en esa relación empresario-trabajador que le lleva a hacer cada vez y conseguir en estas sociedades, fundamentalmente europeas, que el trabajo se vaya convirtiendo en un elemento fundamental de estabilidad. Bien, pues en el régimen de marginalidad urbana avanzada, cuando aparece, surgen unos espacios dentro de las ciudades donde la gente, la mayor parte de la gente que vive en él, no vive así el trabajo, sino que lo que desarrolla es una vida laboral donde, si en algo se caracteriza, es por su inestabilidad. El trabajo al que se accede en estos lugares es fundamentalmente un trabajo donde el vínculo que se establece entre empresa y trabajador es fácilmente roto. De tal manera que si en las sociedades anteriores, en las sociedades industriales avanzadas, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el elemento central de división entre trabajadores era la ocupación, en esta nueva realidad lo que nos encontramos es que lo que les divide a uno de otro es de la situación laboral que viven. Una situación donde hay dos claras posiciones en un continuo, entre estable e inestable. Veremos más adelante que debido a las lógicas de transformación de la economía que se van a producir, esas dos posiciones, en vez de seguir un continuo, van a separarse cada vez más entre sí, van a ser cada vez más diferentes, habiendo cada vez menos lugar a situaciones o texturas intermedias. La situación de inestabilidad en el trabajo tiene una consecuencia fundamental. Y es que la experiencia social de los individuos en el trabajo se va a ir particularizando. Es decir, individualizar. Se va a hacer cada vez más peculiar la situación de cada uno. Más que la situación, la experiencia, ¿vale? Esto del que ya hemos hablado y que tenemos perfectamente introducido ya dentro de nuestro marco teórico. ¿Vale? La experiencia de las personas que viven en estas zonas es fundamentalmente una situación de particularización, ¿vale?, basada en esa realidad inestable que le lleva a desarrollar trayectorias a cada uno de ellos diferentes, donde los horizontes de cada una de las posiciones que van ocupando no están nada claras. No existen carreras laborales o están profundamente fragmentadas. Las reglas que rigen el trabajo a los que acceden las personas que viven en estas zonas producen esta situación. Junto a eso, la otra propiedad de la que nos va a hablar el trabajo es que el trabajo es un bien escaso. Esto no significa que no haya trabajo para todos, ¿vale?, sino que el trabajo al que pueden acceder las personas que viven en esta zona, al que suelen acceder las personas que viven en esta zona de la ciudad, esos trabajos se han convertido en unos bienes escasos. Y eso es porque el tipo de trabajo a los que ellos recurren o a los que ellos pueden acceder, como veremos más adelante, son trabajos que en los que ellos son fácilmente sustituibles. Y que además muchos de los trabajos que ellos desarrollaban han desaparecido, ¿vale? Las dinámicas, que ahora después veremos, producen que ese tipo de trabajos, a los que ellos, muchos de ellos accedían, habían accedido hace años, hayan desaparecido. Y sus puestos de trabajo hayan desaparecido con ellos. Lo que está en la mente del autor cuando está hablando de esto, y lo que él ha observado en los estudios, en los estudios empíricos que él va a realizar, es una época determinada que todos recordaréis, o que todos habéis leído sobre ella, seguramente. Estamos hablando de esos años 70, 80, fundamentalmente 80, donde se va a producir un proceso fuerte de desindustrialización de las grandes zonas, de deslocalización de las empresas, en los países más prósperos o más ricos, y lo que se deslocaliza fundamentalmente va a ser la producción material, ¿vale? Y todos esos profesionales que habían estado trabajando y formándose, obreros, que habían estado trabajando y formándose y adquiriendo una experiencia en las fábricas, se van a encontrar de pronto, o poco a poco a lo largo de estos años 70 y 80, que su trabajo ya no es rentable y que por lo tanto han cerrado su empresa y se ha trasladado a otro lugar. La inversión que antes se hacía en su lugar donde él vive. ¿Vale? Por lo tanto, ya estamos apuntando a que estas zonas son zonas donde antes no estaban así, muchas de ellas, y son a las que más se va a dedicar este autor. Sino que han sido transformadas por la historia, por los procesos históricos, la dinámica histórica, y han creado esta situación. Porque los que viven allí se han transformado, se han, han buscado nuevos trabajos. Y en la sociedad de servicios, la economía de servicios que ha ido apareciendo, ellos han ido buscando un nuevo puesto de tipo de trabajo para su hijo o para ellos mismos en sectores donde la formación no es fundamental, no es un elemento básico y sin embargo sí que pueden encontrar un trabajo, pero un trabajo donde compiten con un montón de gente más que también ha sido expulsada de otros trabajos y con los cuales no tienen nada que le, en su background, en su experiencia, que les permita diferenciarse y hacerse más estable en ese trabajo o ser más valorado. Con lo cual, el trabajo al que pueden acceder son trabajos donde normalmente el nivel de paro va a ser bastante alto. Pero volveremos a hablar sobre ello cuando hablemos de las lógicas. Entre las propiedades de estos espacios, ¿vale? Espacios de relegación social, espacios de exclusión social, ¿vale? Vaya. Espacios de relegación. Tiene otra de las características que tienen es que afectan al espacio y son los barrios en los que ocurren desarrollan una imagen específica. ¿Cómo es esa imagen? Bien, pues estos barrios a los que nos vamos a estar refiriendo, estas zonas de la ciudad, tienen una imagen hacia el exterior y hacia el interior, es decir, participada por los propios vecinos del lugar, pero que está también relacionada con lo que los demás de la ciudad ven sobre ellos. Y dirán más adelante en otro texto que serán vistos así hasta aún a niveles nacionales e internacionales, son espacios, se ven como imágenes, la imagen que se tiene de ellos es de degradación, violencia, degradación, de evidencia de peligrosidad. ¿Vale? Son espacios, barrios, donde nos vamos a encontrar que la gente que vive en ella, tiene miedo. Y tiene una imagen que no siempre va a coincidir con lo que objetivamente nosotros podamos observar. Porque no es una imagen de la realidad. A lo que se está refiriendo este autor es a una imagen construida socialmente. a una representación social en la cual han participado los distintos agentes, entre ellos los medios de comunicación, pero no solo. También los políticos y la propia población del lugar, que termina por tener una imagen de ese espacio, de la gente que vive en ello, como peligrosos y como violentos. A veces esa imagen está asociada o suele estar asociada a hechos concretos que pueden ser más o menos repetidos en el tiempo y a lo mejor podríamos llegar a decir que sí que son zonas violentas y peligrosas, y otras veces nos encontramos con que no, que lo ha sido en un momento a lo mejor determinado y aún así, a pesar de haber cambiado ese lugar o la gente que vive en él, mantienen esa imagen. Es decir, es una imagen que es relativamente autónoma de la situación real que en él se vive. También relacionado con el espacio, vamos a hablar de otra propiedad fundamental de este régimen de marginalidad urbana avanzada y que afecta al espacio público. El espacio público sabéis que es fundamental en cualquier área urbana, el lugar donde se relaciona la gente, donde están las tiendas, donde están los servicios, donde la gente se encuentra, donde la gente pasea, donde la gente se traslada de un lugar a otro. Son espacios fundamentales. No solo podemos depender del espacio privado de cada uno de nosotros. El espacio público, y sobre todo cuando el espacio privado es pequeño, el espacio público se convierte en un elemento central de la sociabilidad. Sociabilidad vinculada a las comunidades, a las redes que necesitamos en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues el espacio público de estas zonas se rige por unas normas peculiares, las cuales están marcadas por el conflicto o la lucha por ese espacio público. Una lucha entre los distintos actores que se mueven dentro de ese espacio público y que dentro de esta zona nos encontramos con que son actores que también están en otras zonas de la ciudad y se rigen por otras normas, y que aquí también hay otros actores que son peculiares o característicos o especialmente relevantes en la definición de ese espacio público y de las relaciones que en él se establecen y las normas que rigen ese espacio. Él va a hablar de cuatro grandes agentes en ese espacio público en lucha. Los vigilantes, en los cuales introduciríamos, por supuesto, a la policía, pero no solo. La ciudadanía habitual, los vecinos del lugar. Y después hablaría de los depredadores, haciendo distinción fundamentalmente entre dos. Los depredadores, que son grupos que quieren aprovechar la situación para sus propios intereses, ¿vale? Todos los depredadores lo hacen así, pero hay depredadores que son legales, ¿vale? Y que se mueven dentro de un marco institucional que aprovechan para sus intereses particulares, como puede ser la inmobiliaria, ¿vale? La búsqueda de espacio para la construcción o para el desarrollo económico a través de la construcción de nuevos edificios o la venta y alquiler. Y también hablará de otro tipo de depredadores, que serán los depredadores ilegales, que también aparecen en estos espacios, intentan hacerse con ellos y que lo quieren utilizar pues para sus propios fines, como por ejemplo el implantar mercados ilegales, sean de armas, sean de drogas o de cualquier otro tipo de mercadeo y tráfico que sea ilegal y no esté y que no tiene espacio dentro de las otras zonas de la ciudad. Y sin embargo, aquí va a encontrar un lugar para poder desarrollarse, ¿vale? En lucha con los otros agentes. Nos va a hablar también de otras dos propiedades, una que afecta fundamentalmente a un elemento que no es ni la clase, ni el espacio, ni el estado, pero que está relacionado con todos ellos a la vez, y que son las comunidades. Nos va a hablar de que una de las características de estos espacios es que se han debilitado las relaciones sociales, los vínculos que permitían las relaciones de confianza dentro de estos grupos y las redes de solidaridad, de intercambio, de ayuda interna en los momentos de crisis. Estas relaciones existen habitualmente en cualquier comunidad, en cualquier grupo humano. Y entre los vecinos suelen existir, entre la zona urbana y dentro de la zona urbana. Pero nos encontramos con que en esta zona, donde no hemos quedado sin espacio público, o donde el espacio público al que puede acceder el ciudadano habitual, el vecino, se ha convertido en peligroso, o aparece con una imagen de peligrosidad que impide la confianza, los elementos centrales que permiten las relaciones de confianza entre uno y otro, las relaciones sociales y las relaciones de ayuda, se han reducido de tal manera que se debilita la relación, los vínculos entre uno y otro. Y dentro de esta zona, por tanto, él lo que plantea es que esto es una característica propia de estos sitios dentro de la ciudad. Hay un debilitamiento fuerte, profundo, de las relaciones de intercambio que funcionan habitualmente, de las relaciones informales que van a ser fundamentales, sobre todo cuando lleguen las épocas de crisis. No solo existen en las épocas de crisis, se hacen y se construyen a lo largo del tiempo, pero cuando llegan las épocas de crisis, por ejemplo, de incremento del desempleo en las relaciones formales, este tipo de relaciones permiten a los individuos agarrarse a una red de solidaridad donde va a poder adquirir recursos. Bueno, pues las redes a las de las que estamos hablando, internas de dentro de esta zona, debido a los procesos que vamos a estudiar ahora después, se han ido debilitando. Y cuando nosotros llegamos a ello y lo observamos, observamos ya un lugar donde esas relaciones están debilitadas, donde esas relaciones ya se han ido haciendo cada vez más difusas entre unos y otros. De tal manera que llega a producirse un fenómeno muy importante y que no se ha dado en todas las sociedades anteriores. Se ha podido dar en cierto nivel, pero en el nivel en el que lo estamos observando ahora, da la sensación de que no se ha producido. Pues, al debilitarse esas relaciones, por ejemplo, dentro de la familia, la exclusión individual se ha convertido en una realidad que impacta sobre muchas de las personas que viven dentro de estas zonas. Finalmente, nos habla de un sexto, de una sexta propiedad que vuelve a influir sobre uno de los elementos centrales del que él no hablaba, las clases sociales. Vamos a ver que no me deja. Lo voy a poner aquí, apartadito. Hay una sexta propiedad, y es que el sistema de clases sociales dentro de este lugar, de esta zona, que son clases fundamentalmente trabajadoras, por lo que venimos diciendo hasta ahora, son clases que se han descompuesto, que están en un proceso de descomposición. ¿Por qué? Pues porque si el trabajo y el régimen de ocupación, que era donde se formaban esas clases obreras trabajadoras y donde se habían formado en sus ocupaciones, en una situación de estabilidad que ahora no se está viviendo, en una realidad donde el paro se ha convertido en una realidad particularizada en la experiencia de cada uno. Y además nos encontramos con que ya no se forman comunidades entre esas clases trabajadoras, aunque vivan en los mismos lugares, debido a ese otro tipo de fenómeno de los que venimos hablando. Pues eso es lo que lleva a que esas clases o sociales trabajadoras, sus familias, se descompongan. Es decir, no se vinculen entre sí, no entiendan que tienen los mismos intereses y que son intereses propios de su clase y de una posición que ocupan dentro de la jerarquía social. Es decir, la relación con el vecino ya no es con un vecino que es mi igual, sino que todos los que tengo a mi alrededor son diferentes. Bueno, pues lo que nos plantea este autor es que toda esta todas estas características, estas seis características, ocurren dentro de ese espacio y son características propias de esos espacios. Es cierto, habrá gente en paro fuera de esos lugares. Es cierto, habrá gente donde que viven experiencias de debilitamiento de las relaciones familiares. Es cierto, ahí nos vamos a encontrar con personas que vivan con situaciones laborales precarias y que no vivan en estas zonas. Pero la tendencia en las sociedades postindustriales es a agrupar a la gente que vive ese tipo de experiencias, a sacarlas de su entorno, meterlas dentro de una zona determinada, y entonces es cuando nos encontramos estos lugares. Y a la gente que vive en esos lugares tiende a hacer que terminen viviendo en función de este tipo de características, a que las posibilidades o las probabilidades de una integración normal, o que hemos entendido como normal durante mucho tiempo en nuestras sociedades, sea difícil para cualquiera de ellos, por el lugar donde viven. ¿Cómo ocurre eso? ¿O cómo explicamos o podemos explicar que lleguen a formarse estos lugares? Para eso es para lo que tenemos que llegar al siguiente capítulo, cuando hablamos de las lógicas de polarización. Un momentito.